partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Hoy es sábado 9 de marzo del año 2024. Los saludamos con mucho gusto aquí en cabina de Radio Metrópolis. Los saludamos la licenciada Rosy Blanco y su servidor aquí en la conducción del programa y en la operación técnica, nuestro querido amigo y compañero Gerardo Huerta. Hoy tenemos un teléfono, porque no hay telefonista, pero pueden comunicarse con nosotros a la producción del programa al 3318-347940, 3318-347940, exclusivo para este programa y para mensajes vía WhatsApp, para que ustedes, si quieren, pues ponerse en contacto con nosotros, alguna sugerencia o compartirnos sus experiencias, sus vivencias, sus anécdotas, aquí estamos con mucho gusto recibiendo toda su comunicación. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes, así es, estamos aquí ya iniciando el programa y tenemos, bueno, sí, nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes.
Sí, hombre, lamentablemente no tenemos telefonista, ya saben que los sábados generalmente tenemos los teléfonos convencionales a sus órdenes, bueno, pues hoy no es así, pero de todas maneras se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp. Tendremos hoy, como siempre, nuestra sección del tranvía de los recuerdos, a Lupita Pérez Rubio Navarro con nuestras tradiciones, la licenciada Rosy Blanco y la televisión de la bella época. Hoy nos trae una serie de abogados, a ver si ustedes se acuerdan de ese gran abogado que hizo las delicias de todos los televidentes allá en la época, finales de los 50, principios de los 60, un abogado que tenía su despacho allá en Los Ángeles, California. Tendremos también, por supuesto, la participación de la música. Tenemos música con Frank Sinatra, tendremos a Cricri, tendremos a Glenn Miller y, por supuesto, la participación de todos ustedes, que son los verdaderos productores del programa. Así que, bueno, antes de que se me olvide, tenemos una imagen de estado maravillosa. Fíjense que por ahí alguien nos hizo el favor de compartirnos este anuncio de una tienda departamental que hizo historia aquí en nuestra ciudad de Guadalajara y que precisamente tiene relación directa e inmediata con el tranvía de los recuerdos. Ya no la quiero explicar más, la foto de estado, porque por sí sola verán ustedes el sentido y la razón cuando nos acompañen a la licenciada Rosy y a su servidor a darnos una vueltecita en nuestro tranvía de los recuerdos. ¿Les parece, Rosy Bella, lista con el sombrerito, la gorrita y el agua, porque está haciendo calor?
Está haciendo calor, el sol está intenso, pero ya estamos listos para subirnos al tranvía e irnos a pasear.
Bueno, pues ahí me los voy a llevar. Vayámonos jubilosos y déle vuelta a la manivela, mi querido Gerardo. Hace muchos años, aquí en la ciudad de Guadalajara, existió un establecimiento comercial muy afamado. Fue fundado por León Fortul, Adrián Berli, Desiderio Bonafó y Joseph Chapur, a los que después se le sumó el hermano de León, Luis Fortul, y en 1888 se sumó también al proyecto August Beck, haciendo de las fábricas de Francia un verdadero emporio, uno de los grandes almacenes de la ciudad, que se decía era el lujo de la sociedad tapatía. Dentro de las políticas de venta, destacó anualmente una campaña publicitaria que se llamaba La Barata Forbeck, nombre compuesto por las primeras letras de los apellidos de los socios Luis Fortul y Auguste Beck. Y dentro de esa campaña de ventas destacaba sin duda el gran Festival de las Fragancias, en el que la sociedad tapatía se volcaba a conocer y adquirir la perfumería ultramarina, sobre todo la francesa y la italiana. Aguas de colonia, aguas de tocador, perfumes, daban la bienvenida a la tienda y en cuanto uno traspasaba sus puertas, un poquito de imaginación nada más, y todo lo hacía el resto del olfato. Nos sentíamos caminando en un valle lleno de flores, con esa mezcla de aquellos olores, esos efluvios que aún sin que le pusieran a uno una atomización o le dieran la muestrecita, pareciese que salía de la tienda por la otra puerta como si hubiera recién salido del baño, oliendo a limpio. Las fábricas de Francia se encontraban, esta negociación, en la esquina de las dos principales avenidas de la ciudad, en la de mayor importancia, las que alguna vez se llamaron el Carmen y San Francisco, hoy Avenida Juárez y Avenida 16 de Septiembre. Desde el Porfiriato, las fábricas de Francia ocupó siempre la preferencia de los zapatillos, que presumidos a cual más, en las reuniones siempre decían, hombre, yo compré mi ropa, mis artículos personales y de perfumería, ¿dónde más? En fábricas de Francia, en la tienda de mayor prestigio y distinción, que además tenía su edificio un estilo arquitectónico ad hoc, muy afrancesado, por lo que la experiencia de compra era rotunda y no marcaba diferencia si uno tenía la fortuna de ir al viejo mundo y traer la fragancia de moda, porque precisamente en ese almacén se hacía realidad el sueño. Después de 100 años de existencia, la tienda, que era punto de referencia en la ciudad, cambió de nombre, cambió de imagen, de propietarios, de concepto, pero en el recuerdo de los zapatillos permanece como el lugar donde nuestras mamás y quizá nuestras abuelas iban a adquirir las novedades en materia de ropa, cosméticos, fragancias, y nuestros padres y abuelos hacían lo propio porque ahí se vestía el caballero con elegancia y distinción. El edificio donde se encontraban los almacenes sufrió dos cambios drásticos y definitivos. El primero de ellos, con motivo de la ampliación de la Avenida Juárez, en donde se cambió parte de su fisonomía, su estructura, la fachada del estilo clásico francés que tenía para hacer un edificio moderno, que no a todo mundo le gustaba porque muchos pensaban que era más bien asemejado a una caja de zapatos grandota. Y luego con el incendio que tuvo a principios de la década de los 80 del siglo pasado, sin embargo nunca perdió su imán para la clientela que encontraba allí la mercancía selecta que buscaba, además de un espléndido servicio. ¿Cuántas historias se escribieron alrededor de las fábricas de Francia? Era visita obligada al centro de la ciudad, ahí veía uno las novedades, de ahí se pasaba también a un pequeño recorrido que era infaltable por los pasajes comerciales. ¿Se acuerdan ustedes? Los ingresos se encontraban exactamente en la esquina nororiente de las fábricas de Francia y en las otras tres de las calles principales de Guadalajara, hasta la calle Colón. La verdad es que nunca perdió el cariño de los zapatillos este establecimiento, aunque claro, tuvo fuertes presiones de una competencia de gran envergadura, como lo fueron en su época las tiendas Sears, la Woolworth, los almacenes Fabier y una cuadra más adelante el Nuevo París. Hubo un tiempo en que la tienda tenía ingresos por los cuatro costados, el del Portal Quemado en Pedro Moreno, por la calle Corona, otra más por la calle Juárez y por 16 de Septiembre, un privilegio que no tenía la competencia. Sin duda, uno de los lugares predilectos para las compras de aquella Guadalajara en que vivimos o nos hubiera gustado vivir, es un establecimiento, un almacén que todavía añoramos los zapatillos, las fábricas de Francia. Y ahora los invito a escuchar a ese gran cantante Frank Sinatra con este tema clásico de la bella época que se llama Extraños, extraños en la noche, y de ahí nos vamos a una pausa de publicidad.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo.
Qué bueno que continúan con nosotros aquí en la sintonía de Radio Metrópoli en su programa La Bella Época. Recuerden que tenemos esta tarde para ustedes un medio de comunicación vía mensajería de WhatsApp al 3318-347940. Y bueno, no puedo ocultar mi gusto y satisfacción que tuve, y perdón que hablo en primera persona, anoche que fui por ahí a impartir una plática, una conferencia sobre el juicio de Cristo, y a esta agrupación que me hizo el favor y el honor de invitarme, y no saben qué agradabilísima sorpresa. Y a donde voy es a que pocas veces me ha tocado ver la conducta tan cívica en el momento de escuchar nuestro himno nacional y cantado por todos los asistentes. Híjole, se me puso la piel de gallina. Qué bonito es querer a nuestro país. Por ahí tuve el gusto de saludar a mi querido amigo don Carlos Valencia Pelayo, al doctor Víctor Hugo Pérez Rojas, que vino desde la Ciudad de México, al doctor Alfredo Vargas, a mi querido amigo el ingeniero Gabriel Covarrubias Pelayo, al padre Federico Arreola, su hermana Isaura, y por supuesto a mi querido Rafael Nájar, un pianista, cantante y compositor tapatío que hace muchas obras de beneficencia, y bueno, pues gratamente impresionado con esta agrupación. Muchísimas gracias y de verdad un saludo a todos ustedes. También, bueno, tenemos comunicación de don José de la Torre Torres, Rosibella, que desde muy temprano nos envió un mensaje con un video retro que trae canciones, bueno, lo más importante, las imágenes que trae de muchísimos objetos que utilizaron nuestros papás, que vamos a ver cómo le hacemos para poner mejor fotografías, para poderlas tener como fotografía de estado, entre otras, y muchos se van a acordar de esos tubos, esas llamadas bombas de Flit, que eran esos tubos de lámina que tenían un émbolo y una bombita precisamente con el recipiente donde ponías el Flit, y era para atomizar ahí todos los animalitos, moscas, moscos y demás. Híjole, qué tiempo recibí.
Sí, qué cosas, que nos traen los recuerdos estas imágenes. Y bueno, si el video trae por ahí, sí es el video obviamente que trae estas imágenes, pues las podemos extraer. Muchas gracias al señor José de la Torre Torres que se tomó el tiempo de mandárnoslo, y bueno, lo vamos vamos a tomar varias imágenes de ahí que nos van a servir mucho.
Claro, y el video, si nos permite también, don José, lo pondremos el día de mañana en nuestra página de Facebook para que también lo puedan ver nuestros queridos amigos que nos siguen en nuestra página de Facebook, programa La Bella Época. Agradecemos también al doctor Nicolás Alonso Estrella sus comentarios, sus felicitaciones. Es usted muy amable, le agradezco sus felicitaciones, doctor, y de verdad los elogios son inmerecidos. Muy gentil, muchísimas gracias. También agradecemos a Silvia Linet, que nos envió, como siempre lo hace, una serie de fotografías perdón, y de páginas de la historia de Guadalajara. Una de ellas, que le pone ella el como pie de foto, la pues su opinión de que es una foto muy rara que tiene el antiguo Panteón de Guadalupe. También nos comenta que los campos que se ven en la fotografía anexa fueron llevados al Panteón de Santa Paula. Aquí eso de campos entre comillas, vamos a abrir la página, Silvia, y bueno, por supuesto las fotografías y demás habremos de compartirlas con nuestro querido auditorio. Gabriel Olmos Corona, el hermano Zorro, también envía un saludo a todo el equipo, a este servidor, saludo que es por supuesto correspondido con mucho afecto. Gracias también a Martita Vidio, que se acuerda de la barata Forbeck. Sergio Mejía Cano viene a complementar la imagen de estado y nos envía tres fotografías distintas que se las vamos a poner mañana, alguna de ellas como foto de estado de este establecimiento al cual hicimos alusión de las fábricas de Francia. Gracias, don Sergio. Alfonso Ruiz Jauregui, ya no existe Fábricas de Francia, hace como 3 años ya le cambiaron el nombre, es la misma cadena comercial, no más que más popis, dice don Alfonso Ruiz Jauregui. Sí, efectivamente, eso lo comentamos en el tranvía de los recuerdos, que ya no existen las Fábricas de Francia, por eso hicimos el tranvía, si no, imagínense, no termino de pagar en toda mi vida el comercial Rosibella.
Bueno, no.
Pues imagínate, María Marta Bañuelos, buenas tardes, ayer cumpliría 97 años Hugo Avendaño. Bueno, pues sí, ya no los cumplió, pero lo recordamos con mucho cariño a Hugo Avendaño, que ha estado con nosotros, bueno, su voz presente en algunos segmentos de La Bella Época. Gracias, María Marta Bañuelos. Lupita, le gustó la foto de estado, también a don Sergio Limón. Marta Delia Palos Mendívil nos reenvía una fotografía de la fachada del Templo de Nuestra Señora del Carmen en Puebla, que yo creo que anda por allá dándose la vuelta Marta Delia. También se comunica con nosotros una persona que no nos dice su nombre, su teléfono termina con los números 7965 y nos dice: hola, soy un chamaco de 60 años y me daría mucho gusto saber la historia de ahí, del Parque Magusín. Podrían preguntar si habrá alguien con fotos de esa época. Gracias por existir y mis felicidades por esto. Bueno, le comentamos al Radio Escucha que nos mandó el mensaje que ya hicimos ya un tranvía de los recuerdos alusivo a este parque de diversiones que estuvo en la ciudad de Guadalajara, allá por donde están ahora los monumentos de las Águilas, en el fraccionamiento del mismo nombre, por allá por La Calma, que era una suerte de réplica, si me perdonan el atrevimiento del adjetivo calificativo, de Disneylandia. Un lugar muy bonito, muchos zapatillos, llegamos a ir ahí, estaba, insisto, por la avenida López Mateos, en lo que hoy está la unidad administrativa estatal, perdón, municipal de las Águilas, allí por donde está el monumento precisamente de las Águilas. Pero vamos a tener en fecha próxima, por lo menos si no un tranvía, algunos comentarios y tendremos también por ahí una foto de estado que se las vamos a poner, a ver si la semana que entra se las ponemos para esta persona y todos los demás que nos escuchan.
Que ya, por cierto, nos mandó su nombre, es el señor Ricardo López.
Ah, muchas gracias, señor Ricardo, ya lo anotamos aquí, ahora sí, ya podemos dirigirnos con toda propiedad a usted. Muchas gracias, don Ricardo, muy amable, y la semana que entra por ahí le ponemos en la fotografía de estado una imagen del país de Magusín. Jesús García nos envía fotografías de los primeros jugadores que tuvo el Club Deportivo Atlas de Guadalajara y también nos manda una fotografía de los pasajes comerciales de 16 de septiembre y Juárez por los años 50, una fotografía espléndida en blanco y negro. Y miren, tiempo nos falta para poner las fotografías, Rosibella, porque son tantas y tan bonitas que no nos ajusta el tiempo.
No nos ajusta el tiempo, pero qué privilegio que tenemos de recordar a nuestra Guadalajara y muchas cosas por medio de las imágenes. Y bueno, ya las iremos poniendo poco a poquito.
Fíjate, Rosy, que se me ocurre algo, pero bueno, te lo dejo nada más como una tarea.
Sí.
Como tú sabes, nada más estamos sábados y domingos al aire con este programa de La Bella Época. Y el domingo del programa de los domingos de 8 a 10. Y usualmente los sábados y los domingos ponemos la foto de estado que corresponde a ese día. Te lo dejo, insisto, de tarea. A ver si pudiéramos ver si tuviera toda la gentileza de a ver cómo le hacemos para que durante la semana fuéramos cambiando cada día de foto de estado. No tendremos la oportunidad de la retroalimentación por los comentarios del auditorio o los nuestros, pero bueno, por lo menos alguien se puede meter ahí a nuestro estado y a ir viendo las distintas fotografías que nos... Mira, Jesús García nos acaba de enviar ahorita una foto del país de Magusín.
Sí.
Bueno, no sé si se pueda y hacemos un cambio y así le obsequiamos a don Ricardo. Ricardo es...
Señor Ricardo López.
A don Ricardo, mire, no va a esperarse 8 días, de una vez le ponemos la fotografía del país de Magusín, de la fachada principal, y con eso, mire, de una vez nos ponemos a mano, y mientras Rosibella hace todos los ajustes técnicos para esto, ¿qué les parece que vayamos a escuchar a Lupita Pérez Rubio con Nuestras Tradiciones? Terminando la intervención de Lupita, les anuncio la canción. Se llama El Venadito, con Cricri, y de ahí nos vamos a otro corte de publicidad. Adelante, Jera.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición de los Sanfermines. La celebración de las fiestas en honor a San Fermín tienen su origen en la Pamplona medieval del siglo XII, cuando el núcleo urbano no excedía de la zona de Navarrería. A San Fermín se le considera como el primer obispo de Pamplona. Desde el punto de vista religioso, esta celebración conmemoraba el martirio de San Fermín en la ciudad de Amiens. Desde este lugar, el obispo Pedro de Artajona trasladó una reliquia del santo en el año 1186. A partir de este momento, la devoción al santo se va consolidando con el tiempo, más aún cuando 2 siglos más tarde llega a la ciudad otra reliquia, extendiéndose su devoción a las poblaciones cercanas de San Cernín y San Nicolás. En esta época, el programa de fiestas era parco en celebraciones, casi todas religiosas y en su honor. Las vísperas, la procesión, la octava y la conocida como comida de los pobres, que corría a cargo del ayuntamiento. La fiesta también se relaciona con las ferias de ganado y las corridas de toros, de las que se tiene documentación desde el siglo XIV. En un principio, la fiesta religiosa y los acontecimientos taurinos tenían lugar en distintos momentos del año. Sin embargo, los vecinos de Pamplona, cansados del mal tiempo otoñal que acaecía cada 10 de octubre, fecha de los festejos del santo patrón, consiguieron trasladarlos al 7 de julio, coincidiendo con los mercados de ganados. En 1591 se celebraron por primera vez las fiestas de los Sanfermines. Durante 2 días, los pamplonenses de entonces disfrutaron de los festejos, que comenzaron con la lectura del pregón bajo el sonido de un gran número de tambores y clarines. La plaza del castillo fue el escenario de un trofeo y los jesuitas representaron la obra de teatro titulada Comedia y Tragedia del bienaventurado San Fermín, además de las danzas, la procesión y corridas de toros. Año tras año se fueron completando los festejos con fuegos artificiales y danzas, además de sumar días hasta terminar el 10 de julio. Durante años, incluso siglos, la iglesia se opondrá a los cambios que estaba experimentando los festejos en honor a San Fermín, en favor de las celebraciones festivas, en las que el pueblo se preocupaba más por la diversión que por la función religiosa de estas fechas. En este sentido, las autoridades intentaron prohibir las meselas de 1537. En estos festejos típicos de Navarra, de carácter lúdico, los vecinos de varios pueblos se juntaban en jornadas festivas protagonizadas por bailes, banquetes y juegos. A pesar de los esfuerzos del clero y de las cortes de Navarra, que a través del rey infringieron todo tipo de penas y castigos para frenarlos, estos no pudieron apartar al pueblo de esta forma de vivir la fiesta, por lo que en 1684 se derogó toda legislación que existía sobre este particular. Un hito importante de los Sanfermines fue la creación de las actuales figuras que forman la comparsa de gigantes y cabezudos en el siglo XIX, que se contemplará en el siglo siguiente con la incorporación de nuevos cabezudos, quiliquis y saldicos a la corte. Muy sonados fueron también los peligrosos momentos que se vivieron en los encierros de ese periodo, cuando el toro conseguía franquear la barrera que delimitaba el recorrido. Para evitar estos sucesos, se decidió añadir una segunda barrera de protección. Por otra parte, hay que señalar la presencia del circo con las tradicionales atracciones y las ferias. En el siglo XX, las fiestas se muestran en su máximo esplendor, se van incorporando nuevos ritos y festejos que de la improvisación pasan a ser tradición en los Sanfermines, como el riau riau que se incorpora a principios del siglo. El chupinazo surgió en los años de la posguerra, donde decidieron dar comienzo a las fiestas con el estallido de un cohete y así dar más alegría a este momento. De todos es sabido la importancia que ha adquirido dicha ocurrencia, espontáneamente y con la diversión como único objetivo. Y es así como fueron apareciendo otros hitos dentro de los Sanfermines, que son imprescindibles hoy en día para su desarrollo. Otros ejemplos son el encierro y el encerrillo, que se han vuelto tradición gracias a su carácter popular, que combina el respeto a la tradición con el espíritu transgresor del pueblo y las vivencias del presente en constante renovación. Con la publicación de la novela Fiesta, escrita por Ernest Hemingway en 1926, se dio a conocer a lectores de medio mundo las interioridades de los Sanfermines. Y es así que muchos de los lectores acuden a las fiestas de Pamplona influidos por las vivencias del premio Nobel. Es a partir de estos años cuando las fiestas de San Fermín se convierten en unas fiestas universales. La ciudad se queda pequeña para albergar al gran número de visitantes que acuden todos los años. La hospitalidad de los lugareños, el ambiente participativo que se respira en la calle, hace que los de fuera se sientan como en casa y se integren en la magia de las distintas tradiciones y actos festivos. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Cuando el venadito baja a beber del manantial, siempre ve otro venadito que dentro del agua está. En ese remanso claro, en el terso espejo aquel, ve que el venadito abajo es en todo igual a él. Salte del agua, ven a jugar, vamos al llano a corretear. Quiero saber si me ganas cuando te dé la señal. Ponte muy listo para correr. Uno, dos y tres. Pero la imagen del agua ni le habla ni lo intenta seguir. Y el venadito siempre solito se va de allí.
Recibimos con mucho gusto los mensajes de ustedes, como el de mi querido sobrino y paisano, José Ángel Brambila Campos. Gracias por sus comentarios, mi querido José Ángel, y le transmitimos sus saludos también a la licenciada Rosy, bella, bella, bellísima, como dice don Ángel Brambila. Muy amable don Ángel, y qué bueno que esté al pendiente José Ángel Brambila Campos de nuestro programa. Beatriz Miramontes Díaz dice que está extrañando a Dianita Cévez, no tarda en reaparecer en los ruedos, ahora verá, ahí anda preparando algo Dianita. Gracias, Beatriz Miramontes. Luz Sirenia Ontiveros Ruiz, desde Rayón, Estado de México, está pasando lista de presente, y no podía faltar tampoco este matrimonio de don Bernardo Benítez Vadillo y la señora Maribel Ojeda, quienes nos escuchan en Chetumal, Quintana Roo, y nos mandan el siguiente mensaje. Estamos disfrutando de este programa tan agradable con un rico atún y agua fresca de limón con chía y sábila. Híjole, cómo se me antoja el agua de limón con chía. Bueno, pues ojalá que nos manden un vasito virtual, Rosy Bella.
Sí, y para ese tiempo, qué fresco, qué rico. Sí, se antoja.
Y mucho mejor, bien lo hace don Bernardo y la señora Maribel, que el refresco, el agua.
Claro.
Agua de limón, qué rica, ¿no? Bueno, nos dicen, excelente el tranvía de los recuerdos, nos remontaron a las visitas que hacía mi mamá Catalina con mi papá o con algunos de nosotros allá a las fábricas de Francia. Y nos comentan que está de visita su hijo adoptivo Aarón, también está Emily Sabdi, y la novia de Fer Benítez, que con quienes los estamos escuchando, nos dice su papá Bernardo, el suegro pues también de Emily Sabdi. Y gracias por estarnos escuchando y mandan saludos a la colonia Seattle en Zapopan, acá en la zona metropolitana de Guadalajara. El señor Jorge Flores, licenciado Abel, y a todos los que hacen el programa, hoy mi aportación es la programación de la televisión de hace 50 años, precisamente un día como hoy, que es 9 de marzo, pero del año de 1974. Muchas gracias, don Jorge, también la vamos a poner como fotografía un día de estos. Muchísimas gracias. También saludamos a Arturo Arteaga, que nos comenta, las fábricas de Francia, híjole, cuántos recuerdos. A los 16 años, yo trabajaba en la distribuidora de máquinas de coser Singer, que estaba en Pedro Moreno y Ocampo. A las 2 de la tarde que salía a comer, iba a las fábricas de Francia a ver cada piso lo que vendían, y ahí me paseaba en sus escaleras eléctricas. Yo acompañé a una persona a comprar ahí a los 18 años también. Me acuerdo que llevé a una amiga a comprar un traje de baño. ¡Qué recuerdos! Licenciado Abel, licenciada Rosy, saludos, un buen día. Su amigo el zorro del tapatío, Arturo Arteaga. Buenas tardes. Gracias por compartir sus anécdotas y sus experiencias personales a todos, y hoy especialmente a Arturo Arteaga. Vamos con la licenciada Rosy Blanco y a escucharla con esta sección de la televisión de la bella época, y regreso con unos 3-4 mensajes más para irnos a una pausa. Así que vamos con Rosy, mi querido Jera.
Una de las series de televisión sobre abogados que hizo historia es sin duda Perry Mason, un personaje que se describió a sí mismo como un abogado que se ha especializado en el trabajo procesal y en mucho trabajo criminal, especialista en sacar a la gente de problemas.
Si le preguntan por mí a algún abogado de familia o de empresa, probablemente le dirá que soy un abogado sin reputación, sin ética y sin escrúpulos. Y si le preguntan por mí a algún compañero de la oficina del fiscal de distrito, le dirá que soy un peligroso antagonista. Soy Perry Mason y puedo ser su abogado.
Esta serie se produjo en Estados Unidos a lo largo de 9 temporadas, transmitiéndose en blanco y negro a lo largo de 271 episodios, contando con la actuación estelar de Raymond Burr en capítulos de 52 minutos. producido por la CBS Televisión, siendo su primera emisión el 21 de septiembre de 1957 y concluyó el 22 de mayo de 1966. Pertenecía al género de drama legal y nos mostraba a un abogado criminalista de Los Ángeles, California, especializado en asuntos de homicidios. Y la metodología del argumento era dedicar la primera parte del episodio a la víctima de un asesinato y el entramado de ejecución que apuntaban para el principal sospechoso, que era el futuro cliente de Perry Mason. La segunda parte mostraba al abogado actuando con desenvoltura en la Corte de Justicia, en la que se enfrentaba al fiscal de distrito y al agente especial de homicidios. Y el interrogatorio del hábil abogado siempre descubría al criminal, quien terminaba admitiendo su culpa gracias al implacable interrogatorio del jurista. Completaban el reparto Barbara Hale en el papel de Della Street, secretaria de Perry Mason, William Hopper en el papel de Paul Drake, que era el investigador privado al servicio del bufete de abogados, William Tallman en el papel de Hamilton Burger, fiscal del distrito de Los Ángeles. Una de las clásicas series de la televisión norteamericana de finales de la década de los 50 y principios de los 60 fue sin duda Perry Mason. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la semana próxima con otra serie más de la televisión de la bella época.
Gracias, Rosy Bella. Gracias por el recuerdo de Perry Mason, ese gran abogado de Los Ángeles, allá en, bueno, ese personaje de ciencia ficción. No vayan a pensar que de veras existía Perry Mason. Fue una novela que se convirtió en serie de televisión de Los Ángeles de los la década, finales de la década de los 50 y principios de los 60. Sarita Solórzano dice, presente en este día, José Márquez, a propósito de las bombas de Fleet. Déjenme ver qué nos dice, porque ya me perdí aquí entre los emojis que nos manda. Dice, las bombas de Fleet se usaban con un tambito y echaban el DDT. Gracias a don José Márquez desde Paramount, California. Jaime Morales, ojalá que algún día me toque el privilegio de asistir a una de las conferencias del licenciado Abel Campirano. Saludos a todos los que regalan tan buen programa. Desde Houston, don Jaime. Lo tomo en consideración, don Jaime, cuando me toque otra vez, por ahí le mando la invitación, a ver si gusta acompañarme. La de ayer fue sobre los aspectos jurídicos y filosóficos de la pasión de Cristo. Ya, hasta ahí. Leobardo Vega, tío, le manda esta foto de la Plaza de Toros, el Progreso. Muchas gracias, la vamos también a poner en nuestra fototeca. Gracias, don Leobardo. Margarita Rosas también nos saluda, le correspondemos un saludo con mucho afecto. Eugenia Romero, creo que el letrero de la barata Forbeck no me tocó verlo, pero me imagino que sí se llamaba la tienda. No, Eugenia, este es un anuncio que se publicaba en el periódico en donde las fábricas de Francia anunciaban la barata Forbeck o el Festival de las Fragancias o el Festival de Primavera. Dice Eugenia Romero, creo que como en sueños me tocó escuchar el anuncio, pero no lo recuerdo. Yo por ahí lo tenía, este ya es comentario de su servidor, en mi colección de anuncios antiguos. Lo voy a buscar y a lo mejor un día de eso se los pongo. Al cabo ya no existe pues la tienda, ya no hay problema por el comercial. Gracias por comunicarse, Eugenia Romero. El doctor Nicolás Alonso Estrella dice en su comentario que, bueno, nos felicita por el tranvía de los recuerdos. Qué lamentable que destruyeron literalmente el edificio original de las fábricas de Francia. Me hubiera gustado conocerlo, ya nos tocó asistir y comprar en el edificio antes del actual. También fuimos al Nuevo París, extraordinarias tiendas y su personal siempre amable. Se presumía comprar en esos tiempos, en esos establecimientos. Saludos cordiales de parte del doctor Nicolás Alonso Estrella, por supuesto son correspondidos. Último mensaje de este bloque, de nuestro sobrino número uno, el profesor José, perdón, no es José, es Guadalupe de Jesús Cruz, siempre le ando cambiando el nombre. Nos comenta que está escuchándonos y de las fábricas de Francia tiene excelentes recuerdos. Nos comparte que cuando él estudiaba la carrera de música en el ex claustro de San Agustín, uno de sus compañeros, que era de fuera y era un asiduo cliente, pero no para ir a comprar a las fábricas de Francia, sino para ir a los sanitarios de ahí del establecimiento, y decía que estaban mucho más limpios que los de su escuela. Excelente y bendecido día nos desea nuestro sobrino Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Bueno, pues antes de irnos a una pausa, yo quiero invitarlos para que en punto de las 5 de la tarde sintonicen el programa de Gaby Yanomé. Hace algunas semanas platicó con su especialista sobre el tema del apego y del temor y todas esas cosas relacionadas con el tema del apego y el temor que quedan grabadas desde la infancia, y este es la segunda parte del programa. Quedaron por ahí algunos puntos que concluir, así que no se lo pierda el programa de Gaby Yanomé, que nos va a platicar sobre los apegos y el temor, sobre todo en la infancia. El programa se llama Cuéntamelo, y ya sabe, aquí en Radio Metrópoli a las 5 de la tarde y su repetición los domingos a las 11 de la noche. Vamos a nuestra última pausa de publicidad y regresamos con más a La Bella Época. Bueno, Rosibella, pues adelantamos un poquito más mensajes para poner canción, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
¿Mensajes? No, ¿verdad? No, pues no tenemos telefonista aquí, pues ¿cuáles podemos tener?
Pero hay muchísimos todavía por
WhatsApp. Sí, cierto. Bueno, vamos dándole salida. Raúl Godínez, buenas tardes, licenciada Rosibella, licenciado Abel. Aquí estoy escuchándolos como siempre. Oiga, licenciado, usted nunca ha hablado de las tiendas de Orozco. En todos los camiones estaba el anuncio urbano. Bueno, el anuncio en los camiones urbanos. Efectivamente, pocas veces hemos hecho mención, hablando de los establecimientos del centro, de esta tienda de Yo Conozco, Compro con Orozco, de don Roberto Orozco, si mal no recuerdo que se llamaba. Sí, vamos a hacer un tranvía, ahora verá, señor Godínez, de los otros establecimientos que había en el centro de la ciudad, como Almacenes Victoria, Almacenes Andalucía, ¿cuál otro estaba? Había un establecimiento que estaba en Colón y que era Madero y Colón, me parece que contra esquina, no, enfrente del Banco Popular, y se me fue el nombre, bueno, alguien me ayudará, pero ya haremos un tranvía de los recuerdos. Gracias por la sugerencia, don Raúl. La señorita Lore nos comenta, los estoy escuchando en la casa. Fíjense que no trabajé, me puse un poquito malita del estómago. Les mando una tarjeta virtual de felicitación. Gracias por estarnos acompañando con su música. Quiero mandar un saludo, nos dice Lorena Martínez Garrido, a César Cosío, esperando que la pase súper en este día. También manda saludos Lore a Martita Bañuelos y a Guillermo Farner y familia. Marta Delia Palos Mendivil nos envía una colección, bueno, en fotografía, por supuesto, de billetes de un peso y de 5 pesos que estuvieron en circulación allá por los años 60, 50, aquí en nuestro país. Muchas gracias, Marta Delia. Sergio Mejía Cano, buenas tardes, estimados licenciados. Comentaban mis ancestros que cuando miraban la arquitectura del Hotel Francés, que estaba en Pedro Moreno y Maestranza, le recordaba mucho las antiguas fábricas de Francia, la de los años 30 del siglo pasado, y que fue destruido para ampliar la hoy Avenida Juárez. Efectivamente, don Sergio, ya hicimos también un tranvía sobre el viejo Hotel Francés, y que nos trae, por supuesto, innumerables recuerdos. Y, por supuesto, que la semejanza, bueno, por el estilo, evidentemente muy parecido al de las fábricas de Francia. Y de los hoteles más viejos, quizá el más viejo que existe todavía en pie en Guadalajara, de cuando fue hecho. Ahí estaba el casino del periodista, no sé si se acuerdan ustedes, ahí servían una paella valenciana de primera, de lujo. Sergio Limón, gracias por la felicitación por la foto de estado del país de Magusín. También se comunican Carlos Guillermo Valencia y su hijo Juan Pablo Valencia, nos desean salud, es un saludo cariñoso que se les corresponde con el mismo afecto, por supuesto. Alfredo Romero Martínez, un tío trabajó por ahí muchos años en las fábricas de Francia, se llamaba Luis Martínez Cuevas. La señorita Raquel Alvarado nos comenta que es excelente la foto de estado de las fábricas de Francia y que el castillito del país de Magusín no lo conoció, pero su papá sí lo conocía, aunque solamente por fuera. Gracias a Lupita por su sticker. También Ricardo López nos dice, ¿usted se apellida Brambila? Había un psiquiatra en el hospital militar con ese apellido. No, don Ricardo, yo me llamo José Abel Campirano Marín. Así que, pues no soy pariente de ninguna persona que se apellide Brambila. Bueno, al menos que yo sepa. María Dolores Pérez, buenas tardes, ¿cómo está, licenciado Abel? Me hicieron recordar que mi familia esperaban la barata Forbeck para hacer sus compras de, las que hacían en su casa. Obviamente también las de Navidad, era otra de la época de muchas compras ahí en las fábricas de Francia. Gloria Ruiz, saludos a Rosibella, Bella, a todo el auditorio. Aquí estamos escuchando este programa y reportándome. Ramón Ponce Huitrón, buenas y calurosas tardes. Estoy hablándoles desde el Chirimoyo en San Sebastián el Grande. Estamos mi esposa Tere García y un servidor, Ramón Ponce Huitrón, escuchándolos. Les mandamos un cordial saludo a ustedes y a su gentil y amable auditorio. María Luisa Alarcón, qué hermoso el país de Magusín. Licenciado Abel, licenciada Rosibella. También le gustó la foto de don José Márquez allá desde Paramount, California. Paulo César Monzón Valdés, buenas tardes, licenciada Rosy, licenciado Abel. A mí ya no me tocó ver o ir a la Plaza de Toros El Progreso. ¿Puede platicar de la Plaza de Toros, el cuarto centenario en Tlaquepaque? Soy Paulo César. Híjole, sí, un día de estos voy a platicar. Ahí tuve algunas intentos de ingresar a la fiesta brava. Ya algún día les platicaré la historia. Y para mí trae muchos recuerdos la fiesta. Bueno, la fiesta brava, por supuesto, pero la Plaza de Toros, el cuarto centenario en Tlaquepaque. ¿Cómo no? Buena sugerencia, don Paulo César Monzón Valdés. Rebeca Luce, gracias por su corazoncito que dice que Dios te bendiga. Jaime Morales también. Lo saludamos, don Jaime, por ahí cuando sea la siguiente conferencia le mando una invitación, ya verá. Y también el chistorete privado de Perry Mason, que descubrió quién hacía la voz de Perry Mason. Señora Palacios, nos dice la señora Palacios, recibimos su mensaje, por supuesto, con gusto, señora, y nos dice, disculpe que lo moleste, lo saludo a ustedes, a todo su equipo, y pueden hacerme el favor de mandarme el nombre de la conferencia que dio, por favor. La conferencia es El Juicio de Cristo, en donde hice una reflexión sobre los aspectos jurídicos y filosóficos de la pasión de nuestro Señor, de todo el proceso de su aprehensión hasta su muerte de cruz, bajo el punto de vista del derecho judío y del derecho romano. Por ahí, estén al pendiente en alguno de los comentarios de los miércoles alusivo a la Semana Santa, por ahí voy a preparar algo, a ver si me lo transmiten aquí en Metrópoli. José Velasco Tejeda, fantástica la foto de las fábricas de Francia, don Abel, aquí estoy llegando a la carrera para seguir escuchando lo último del programa. Mi esposo y yo les mandamos saludos hasta a todos. Nos encantó el tranvía de hoy, los estaremos esperando el día de mañana para disfrutar de las 2 horas del programa. Buen fin de semana, nos dice José Velasco Tejeda y su esposa Martita. También saludamos a Jesús García. ¿Y qué creen? Les voy a quedar debiendo la canción de Glenn Miller, la melodía de Glenn Miller, pero mañana, Dios mediante, en el programa de los domingos, para que te pongas listo, Jera, la vamos a poner. Así que, bueno, mañana pago la deuda, Rosibella.
Así es, licenciado, es que tuvimos mucha comunicación, aunque no tuvimos las líneas abiertas allá en cabina, pero vía WhatsApp sí nos llegó muchísima comunicación, así que no hubo tanto tiempo como para poner las melodías.
No, nada más nos quedamos con las que pusimos de Cricri y con otra, ay, la de Frank Sinatra. Bueno, pero mañana les ponemos a Glenn Miller. Bueno, último mensaje de esta tarde, el de Yolita Medina. Saludos, tíos, aquí estoy presente y mañana me voy a reportar más temprano. Gracias, Yolita, nunca es tarde, nos da mucho gusto recibir su mensaje. Así que, pues vayámonos jubilosos, Rosibella, porque se vendió, ¿cómo va? Se acabó lo que se vendía.
Se acabó lo que se vendía, licenciado, por esta tarde sí, pero bueno, mañana tenemos una cita en la noche.
En la noche, en punto de las 8 de la noche, por lo pronto hay que bajar la cortina, pero ustedes siguen escuchando Radio Metrópolis, sigue el programa de Automanía y luego Cuéntamelo. Gracias, Gerardo. Gracias, Rosibella.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Los esperamos la próxima semana.